es comprenderse realmente de qué manera y en qué forma se puede crear al hombre dentro de lo que se supone. Porque el error de la humanidad es creer que el hombre ya existe, y no hay tal. Para ser hombre se necesita poseer los cuerpos físicos, astral, mental y causal, y haber recibido los principios anímicos y espirituales. Los pseudoesoteristas y pseudoocultistas creen que ya toda la humanidad posee sus cuerpos, lo cual revela falta de idoneidad en los investigadores de dichas escuelas. Porque si esos investigadores fueran idóneos en el terreno de la investigación superior, se darían cuenta de que no toda la humanidad posee tales cuerpos. En nombre de la verdad, yo sí puedo decirles que he investigado a fondo esta cuestión en los fondos superiores. Y por mí mismo, directamente he comprobado de que no todos los seres humanos poseen tales cuerpos. Fabricar los cuerpos astral, mental y causal y recibir los principios anímicos es vital para poder convertirse uno en un hombre verdadero. Antes de ese estado, uno no es más que un pobre animal intelectual condenado a la pena de vivir. Esa es la cruda realidad de los seres. Bien, pero vamos a ver cómo se crean los cuerpos astral, cómo se crea el cuerpo mental, cómo se crea el cuerpo causal. Eso es importantísimo. El fundamento, pues, de toda la gran obra está en la elaboración del mercurio. Y para elaborar el mercurio se necesita un sencillo artificio, que es el secreto y secretón de la gran obra. Ese sencillo artificio no es más que el arcano AZM, que podríamos formularlo en la siguiente forma: conexión del lingam yoni sin eyaculación del ens semen. Cuando uno consigue por ese sencillo artificio transmutar la energía creadora, pues está de hecho en el camino del éxito. Ante todo, el mercurio no es más que el alma metálica del esperma. En alquimia, el esperma es el azogue en bruto. Se dice que con ese esperma transmutado se elabora el mercurio, que es el alma metálica del esperma. Bien, hay tres clases de mercurio. Primero, el azogue en bruto, o sea, el exiojejal, o esperma sagrado. Segundo, el alma metálica del esperma, que es el resultado de la transmutación, pues, del mito. Esa alma metálica, esa energía creada, que asciende por los cordones ganglionares, espinales, hasta el cerebro. El tercer mercurio es el más elevado, aquel que ha sido fecundado por el azufre. En alquimia, el azufre es el fuego sagrado. No ignoran los esoteristas o orientalistas que cuando las corrientes positivas y negativas del mercurio hacen contacto en el triveni cerca del hueso coxígeno, por inducción eléctrica despierta una tercera fuerza, que es el kundalini. Este kundalini es estudiado como fuego únicamente, el fuego serpentino, anular, que se desarrolla en el cuerpo de la seta, es el azufre. Obviamente que cuando las corrientes positiva y negativa del mercurio hacen contacto en el triveni cerca del hueso coxígeno, despiertan al fuego. Entonces el fuego sagrado o azufre se mezcla con esas corrientes del mercurio. Y de tal mezcla resulta, pues, el tercer mercurio, que es el que ha sido fecundado por el azufre. Mezcla de mercurio y azufre asciende por el canal medular espinal de la anacoreta hasta el cerebro, despertando los centros superiores del ser. Pero el excedente de ese mercurio fecundado por el azufre es el que viene a servir para la creación de los cuerpos existenciales superiores del ser. Cuando el mercurio fecundado por el azufre cristaliza dentro de nuestra psique, dentro de nuestro organismo en general, con las notas do, re, mi, fa, sol, la, si, se forma el cuerpo astral, de manera que el cuerpo astral no es más que mercurio fecundado por azufre. Cuando mediante una segunda octava, do, re, mi, fa, sol, la, si, cristaliza el mercurio fecundado por el azufre, asume la figura del cuerpo mental, de manera que el cuerpo mental es azufre, mercurio también fecundado por el azufre, en una segunda octava. Pero cuando cristaliza el mercurio fecundado por el azufre, en una tercera octava, con las notas do, re, mi, fa, sol, la, si, se forma el cuerpo causal. Un hombre que tenga los cuerpos físicos astral, mental y causal, es un hombre de verdad, que recibe los principios anímicos y espirituales. Un hombre auténtico. Antes de eso, no sé eso, si es animal, pero no. Ahora, bien vale la pena comprender todas estas operaciones del azogue o del mercurio. Para eso trazaré aquí un dibujo específico, definido, ¿no? Como una especie de botella primera, ¿no? Que la llamaría yo el primer mercurio, ¿no? Primer mercurio. O sea, azogue, ¿no?
Sí.
Azogue. Igual esperma, ¿no?
Sí.
Esperma. Pero esa es la primera botella. El primer recipiente da origen a un segundo recipiente, que es el segundo mercurio, ¿no?
Sí.
Segundo mercurio. Y el segundo mercurio, a su vez, da origen a un tercer mercurio. Tercer mercurio. Es el mercurio fecundado por el azufre. A ese tercer mercurio es el más importante. Porque el tercer mercurio es bastante importante. Es lo que llevaríamos en lo que se llama en los griegos el famoso archeus. Normalmente le dicen el archeo, en griego. El famoso archeo. De ese tercer mercurio, que es el archeo, salen los cuerpos existenciales superiores del ser. También encontramos el arché en el macrocosmos. Arché macrocósmico. Ese arché macrocósmico es la nebulosa, de donde salen los mundos. ¿Qué es la nebulosa? Es el arché macrocósmico. Es una mezcla de sal, azufre y mercurio. También aquí está la sal, el azufre y el mercurio. La sal está contenida en el esperma sagrado y se sublima con las transmutaciones. De manera que en el arché del microcosmos hay también sal, azufre y mercurio. Y en el esperma del macrocosmos, en el arché del macrocosmos.
¿Cuál viene a ser la sal aquí, maestro?
La sal está contenida en las secreciones sexuales.
Sal,
pero que pasa por distintas sublimaciones.
Sí.
De manera que cuando se realizan las... En el arché del macrocósmico, también sal, azufre y mercurio, ¿no? Sal, azufre y mercurio en el arché del microcosmos. Del macrocosmos. Ahora, ¿qué es una nebulosa? En una nebulosa sale el macrocosmos, sale azufre y mercurio, de allí salen las unidades cósmicas, los elementos.
O sea que se confirma aquí que con más arriba...
Aquí abajo tiene que lo mismo. Si allá arriba, para que los mundos salgan, se necesita, que surja la existencia, se necesita la materia prima, que es el arché, mezcla de sal, azufre y mercurio. Aquí abajo, en el microcosmos, hombre, hay que elaborar también esa nebulosa particular individual con sal, azufre y mercurio hacia arriba. Y de ella surge, como allá arriba, los mundos, aquí surgen los cuerpos existenciales superiores.
Más
lo que el gran arquitecto del universo hizo en el macrocosmos, nosotros lo tenemos que hacer aquí en pequeño, dentro del microcosmos, porque tal como es arriba, es abajo. Así es como vienen a surgir los cuerpos existenciales superiores del ser en el nombre. ¿Ya han entendido? De manera que entonces se necesita crear el arché dentro de nosotros. El arché es sal, azufre, mercurio. Tanto arriba como abajo. Creado pues el arché, ese arché viene a cristalizar en los cuerpos. Un cuerpo es una mezcla de sal, azufre y mercurio. Tanto en lo físico como en lo astral, en lo mental o en lo causal. Ese es pues el asunto, ¿no? ¿Y cómo se fabrica el arché? Entonces ahí viene la cuestión de las botellas, ¿no? Primer mercurio, segundo mercurio, tercer mercurio, pues, ¿no? Tres mercurios, uno, dos, tres. El tercer mercurio ya es el arché. Con eso es que se hacen los cuerpos. De verdad que esto, Gurdjieff lo habla desde un punto de vista ya del hidrógeno sexual, si dos, no sé qué, a grosso modo, como para disfrazar la cosa o como para alegorizar. Nosotros lo estudiamos desde el punto de vista alquimista, a la luz del laboratorio de la alquimia, para llegar a comprenderlo mejor y debidamente estructurado, en forma logística. Ahora, ya fabricados los cuerpos, entonces necesitamos perfeccionar para convertir esos... ¿Para qué? Para que esos cuerpos se perfeccionen, se necesita forzosamente eliminar el mercurio seco. ¿Y cuál es el mercurio seco? Pues los yoes. Si uno no elimina los yoes, los cuerpos no se perfeccionan. Y los cuerpos que no se perfeccionan no pueden ser recubiertos por las distintas partes del ser. Para que los cuerpos puedan ser recubiertos por las distintas partes del ser deben perfeccionarse, convertirse en vehículos de oro puro. Pero no podrían esos vehículos convertirse en instrumentos de oro puro si no se elimina el mercurio seco y el azufre arsenicado. ¿Cuál es el mercurio seco? Los yoes. ¿Cuál es el azufre arsenicado? Pues el fuego animal bestial de los infiernos atómicos del hombre. Ese fuego que corresponde al abominable órgano fundarticulador. Hay que eliminar el mercurio seco y el azufre arsenicado para que los cuerpos existenciales superiores del ser, creados con el arché de la alquimia, puedan convertirse en el vehículo de oro puro de la mejor calidad. Esos vehículos de oro puro pueden ser recubiertos por las distintas partes del ser. Y al fin todos ellos, pensándose y compenetrándose mutuamente sin confundirse, vienen a servir de envoltorio para nuestro rey. Nuestro rey, el Cristo íntimo. Él se levanta de su sepulcro de cristal cuando hay un envoltorio de esa clase y se recubre con ese envoltorio para manifestarse aquí a través de los sentidos y trabajar con la humanidad. Así es como el Señor viene a la vida, surge a la existencia. El Cristo cósmico, o sea, el madurez interior de la alquimia. ¿Cuál es la piedra filosofal? La piedra filosofal es el Cristo íntimo vestido con esos cuerpos de oro o recubierto con esa envoltura de oro. Esa envoltura de oro formada por los cuerpos es el todo soma helíaco. El cuerpo de oro del hombre solar.
Arrancado.
Cuando uno posee, pues, la piedra filosofal, tiene poder entonces sobre la naturaleza. La naturaleza sabe obedecer a la ley. posee el elixir de larga vida, puede conservar el cuerpo durante millones de años. La naturaleza le obedece. De manera que ese es el camino está en la alquimia. Ahora bien, no podría aparecer, fíjese usted la relación que hay en las minas, lo vemos, entre los átomos y el oro, propiamente, el oro y el azogue.
Sí, y la plata también.
Sí.
A la plata la amalgama.
Amalgama. Muy bien, dentro del organismo humano suceden cosas similares. Resulta que, como esos cuerpos son mercurio, fecundado con azufre, en esos cuerpos del mercurio, tiene que aparecer entonces el oro. Tiene que ser fijado en los átomos de oro. Pero ¿quién podría fijar los átomos de oro en el mercurio? No podrían ser fijados sino por un artífice, que no es otra cosa sino el famoso antimonio, el antimonio de la alquimia. El antimonio de la alquimia no es como se cree una mera sustancia química, no. En la alquimia el antimonio es una de las partes de nuestro ser, habilísima en la transmutación del plomo en oro. Esa parte de nuestro ser especializada en eso, sabe fijar los átomos del oro en los cuerpos del mercurio. Así es como los cuerpos del mercurio vienen a convertirse en cuerpos de oro puro, de la mejor calidad. Cuando uno posee ya los cuerpos de oro puro, recibe también la espada de oro. Ya uno es un arcángel con la espada de oro puro, de la mejor calidad. Una espada que se revuelve, amenazadora y lanza fuego, llamas. La espada de los arcángeles. Que bien vale la pena, pues, fijar los átomos del oro en el mercurio. Todo eso se puede hacer a condición de eliminar el mercurio seco y el azufre arsenicado. Si alguien no elimina el azufre arsenicado y el mercurio seco, sencillamente no logra crear o perfeccionar sus cuerpos hasta hacerlos de oro de la mejor calidad. Sí, pues todo el secreto de la gran obra consiste pues, en saber fabricar el mercurio, hasta crear el archeo, la nebulosa íntima particular, de donde han de surgir los distintos cuerpos. Por ahí están, ahí es el camino del trabajo.
Maestro, ¿cómo empieza a sentirse evidentemente la comunicación entre el íntimo y uno?
Pues eso no es posible en tanto exista el ego, o en tanto no esté uno trabajando, mejor dicho, en la disolución del ego. A medida que uno va disolviendo el ego, va entrando en comunicación con el íntimo.
Mientras lo presume uno, lo
presiente, nada más. El íntimo viene a manifestarse ya uno fuera del cuerpo físico, en aquellas horas en que el cuerpo físico está en la cama dormida. Entonces viene a uno el íntimo para instruirlo, para enseñarlo. Pero ya que poco a poco el íntimo va surgiendo entre las profundidades de uno mismo.
Volviendo al aspecto alquímico ahora de lo que nos está explicando.
Sí.
Las tres calcinaciones del mercurio por el hierro y por el fuego son precisamente las que nos habló.
Bueno, las tres calcinaciones por el hierro y por el fuego corresponden a la primera y segunda montaña y parte superior de la segunda montaña.
O las cocciones.
Las tres cocciones o tres calcinaciones del mercurio, ¿no? Son tres purificaciones a base de hierro y fuego. Uno llega a la resurrección del Cristo en uno mediante tres purificaciones. Tres purificaciones a base de hierro y fuego. Eso está representado en la cruz por los tres clavos. Los tres clavos significan las tres purificaciones de hierro y fuego. De manera que entonces hay tres purificaciones, son tres calcinaciones del mercurio. La primera calcinación pues corresponde a la montaña de la iniciación. La segunda corresponde a la montaña de la resurrección. Y la tercera corresponde a los últimos 8 años de la gran obra. Los últimos 8 años de la gran obra.
Maestro, el real ser se manifiesta de distintas maneras, es decir, en forma simbólica y por medio de palabras.
El real ser interior profundo se manifiesta a uno, pues, a través del simbolismo o directamente. Directamente cuando uno tiene la debida preparación. Y a saber, el simbolismo también se manifiesta. Pero para que se manifieste el real ser de uno, uno tiene que primero bajar. Tomarse la molestia de bajar, para fragua en sentido de vulcano, a trabajar en la preparación del mercurio. Si uno no prepara el mercurio, pues el real ser tampoco tiene interés en manifestarse a través del claro. La verdad es que todo el secreto de la gran obra consiste en la preparación del mercurio. Dicen los sabios, darnos el mercurio y con eso tenemos todo. Eso es lo principal. La verdad es que en síntesis, hablo de la gran obra en síntesis. Síntesis.
Sí, sí.
Ahora, ¿cómo se llega a la resurrección? Eso ya es trabajo de envergadura.
No, pues ya, ¿para qué?
De envergadura.
Ahorita lo importante es llegar a hombre.
Claro, convertirse en hombre antes de entrar en el reino del superhombre.
Claro.
Porque el hombre, dice un códice de Anáhuac, dice, los dioses crearon a los hombres de madera y después de habernos creado, lo fusionaron con la divinidad. Más luego añade, no todos los hombres logran fusionarse con la divinidad. El hombre fusionado con la divinidad, obviamente, es el superhombre. Ahora, la mayor parte llegan hasta convertirse en hombres, mas no alcanzan el estado del superhombre. Para convertirse en hombre verdadero, pues tiene que crear los cuerpos. Pero sucede que hay muchos que han logrado crear los cuerpos y recibir naturalmente sus principios superiores, anímicos, espirituales. Se han transformado en legítimos hombres, en auténticos hombres. Pero no han eliminado el mercurio seco, ni el azufre arsenicado. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que no han perfeccionado esos cuerpos, no han logrado crear esos cuerpos de vehículos de oro puro. Han logrado crearlos, pero no han logrado transmutarlos en vehículos de oro de la mejor calidad. Se han quedado simplemente como hombres janasmusianos. Janasmusianos porque realmente no han eliminado el ego. Esos son casos de fracasos.
¿Un doble centro de gravedad, maestro?
Sí, quedan con doble centro de gravedad. Una parte de su conciencia es el hombre interior profundo, el ser, vestido con los cuerpos de oro. Pero la otra parte es la conciencia, vestida con o embotellada entre los distintos yores, formando el ego. Entonces quedan convertidos en magos blancos y negros a la vez. Janasmusen con doble centro de gravedad. Es decir, son abortos de la madre cósmica, fracasos.
Maestro, ¿qué fue el caso de Andrómeda?
Andrómeda es un caso de Janasmusen, con doble centro de gravedad. Uno invoca a Andrómeda en los mundos superiores y se encuentra que es un trono. Pero en otras ocasiones no viene el trono, sino viene el mago negro Andrómeda. Y es el mismo, con doble centro de gravedad. Es un Janasmusen. Un Janasmusen es un fracaso de la gran un aborto de la madre cosa. La madre cósmica es la signatura astral del esperma sagrado. Es la estrella resplandeciente que brota dentro del mar, dentro del caos metálico, es el esperma. La parte ígnea del mercurio. Sí, es la parte ígnea del mercurio que nos guía y dirige la gran obra. Que nos ayuda en todo el trabajo de la gran obra. La estrella Maris, la estrella Maris, la virgen del mar, que surge de ese mar interior que uno carga, que es el esperma, que ahí surge ya esa estrella, que no es otra cosa, sino
por eso la estrella de mar
es la ígnea del mercurio.
Claro, la estrella de mar es de cinco puntas, Estela Maris.
Estela Maris.
Esa es la estrella simbólica que guía a los tres magos, ¿verdad?
Pues sí, la estrella simbólica que guía a todos los magos, a que dirige la gran obra. Estella Maris, la signatura astral del esperma sagrado. La madre divina Kundalini, Shakti. Así es que hay que saberlo entender. Con ella se realiza la gran obra. Pero como les digo, si uno no adivina el mercurio, o sea, porque la sufrió en el caos, no logra fusionarse con la divinidad. Y si no logra fusionarse con la divinidad, se convierte en un aborto, en un fracaso. De manera que la obra hay que saberla hacer correctamente. El antimonio está dispuesto a fijar los átomos de oro en el mercurio. a condición de que nosotros eliminemos, con ayuda de Estella Maris, eliminemos el mercurio seco y las urgias cénicas. Si así procedemos, el antimonio trabajará. Es fuerte. Si sale el oro en el mercurio.
Néstor, alguien me dijo que uno pasa las primeras iniciaciones inconsciente. Las primeras 9 iniciaciones son casi mecánicas, ¿o qué?
Bueno, eso pertenece digamos, al íntimo, ¿no? La personalidad no se da cuenta de esas cosas. Uh-huh. Son de esas primeras iniciaciones de los misterios menores, son el sendero probatorio, ¿no?
Uh-huh.
Eso es cuestión de la probación, no más, no tiene mucha importancia. Llega el momento en que tenemos que romper con esa cadena de los misterios menores. Lo fundamental para nosotros son las 8 grandes iniciaciones de misterios mayores. Eso es lo fundamental. Lo demás, las iniciacioncitas, esas de misterios menores, eso es del sendero probatorio, de los discípulos a prueba.
Sí.
Una cadena que hay que romper pedazos.
Sí.
Lo fundamental para nosotros es el trabajo en la gran obra.
Sí.
Eso es lo vital. Y a eso debemos, a eso debemos dirigirnos, a realizar toda la gran obra. Ahora, para comprender los misterios de la gran obra, se necesita recibir el don de Dios, o sea, el don de Dios. Si uno no ha recibido el don de Dios para poder entender la ciencia de la gran obra, aunque la estudie, no la entiende. Porque resulta que no se dirige al intelecto, se dirige a la conciencia. Toda la ciencia de la gran obra va a la conciencia. Pertenece a los funcionalismos de la conciencia.
Para que el maestro aparezca, el alumno tiene que estar preparado. ¿No?
Preparado. Vean ustedes lo importante que es esto. ¿Cómo se puede hablar en alquimia sobre toda la gran obra?
Sí, pero interesante.
¿Qué?
Que el simbolismo de... Como yo sé que es alquímico, ¿sí? El simbolismo de los 3 reyes magos.
Ah, bueno, los 3 reyes magos son los colores de la sal, los colores, mejor dicho, de que presenta el mercurio, ¿sí? Cuando uno está purificando los cuerpos.
Ajá.
Yo dije que en el crisol, entonces el crisol, hay que saber dónde está el crisol sexual. Es un mercurio da un color negro en principio. Un color blanco después. Luego prosigue con el amarillo y luego culmina con el rojo. Supongo ese es el simbolismo de los reyes magos, ¿no? Uno de ellos es negro, el otro es amarillo y el otro es blanco. Y en cuanto al rojo, el rojo es la púrpura que todos ellos, como los reyes, llevan puesta. Es el simbolismo. Y la estrella que los guía a ellos es la estrella precisamente
de la Maris.
La estrella Maris es la que guía todo el trabajo. La estrella Maris es la que guía todo el trabajo, la que hace todo el trabajo. Estrella Maris. Obviamente que entonces, pues cuando uno quiere convertir, digamos, el cuerpo astral en un vehículo de oro puro, tiene que casi a eliminar el mercurio seco. Claro, todos esos yoes sumergidos que hay en el astral surgen con una fuerza terrible, espeluznante, horrorosa, y se procesa el momento de corrupción en que todos esos elementos pues deben irse desintegrando, ¿no? Atacan violentamente los demonios y se dice que entonces ha entrado uno en el reino de Saturno, ha empezado su trabajo con el cuervo negro, corresponde a Saturno. Cuando ya todos esos elementos comienzan a ser destruidos y desintegrados en el mercurio, el cuerpo astral comienza a emblanquecerse. Cuando ya han sido destruidos esos elementos, su mayoría, ya entonces recibe uno en el astral la túnica blanca. La túnica de Ptah, de los egipcios. La túnica de lino blanco. Pero tiene que continuar en el trabajo. Hacia adelante hasta convertir ese mercurio astral en un cuerpo de perfección, prosiguiendo con el trabajo de desintegrar elementos indeseables que hay en el cuerpo astral, corresponde al mercurio seco. Al fin, el mercurio ese astral le aparece con el color amarillo, pues así se recibe la túnica amarilla de los grandes misterios. Y prosiguiendo en el trabajo, llega un momento en que ya no queda absolutamente ningún elemento indeseable en el cuerpo astral. Y